Hola, este episodio que van a escuchar hace parte del especial de fin de año de 070, que reúne podcasts realizados por estudiantes del pregrado y posgrado en periodismo de la Universidad de los Andes. Que disfruten.
Hola, mi nombre es Sofía Álvarez y bienvenidos a este podcast. La anatomía de un estudiante en pandemia. Para una de mis clases de la universidad nos pidieron buscar historias de estudiantes en la pandemia, así que yo decidí hacer algo un poco más experimental. En este podcast haremos una alegoría del cuerpo humano con los problemas que ha traído la pandemia. Para esto, contamos la historia de 4 estudiantes que, representando una parte del cuerpo cada uno, nos relatan las dificultades, problemas y consecuencias que la situación actual del COVID en el mundo ha traído a sus vidas. Además de esto, la voz de un psicólogo nos explica más a fondo todo el tema de la salud mental y su importancia, junto a una pequeña opinión profesional de nuestros participantes al final de cada uno de sus relatos. Comenzamos por la cabeza. Esta parte del cuerpo será relacionada con los problemas psicológicos que ha causado o ha aumentado la pandemia. Para esto, nos acompaña Valentina Menage, estudiante de diseño de moda, apasionada por el arte y la creatividad.
Mi salud mental durante la pandemia la he percibido como una montaña rusa de emociones realmente. Yo soy una persona que sufre de estrés desde pequeña y de ansiedad generalizada diagnosticada hace unos 3 o 4 años ya más o menos. La verdad me ha afectado bastante el estar confinada en una casa, confinada en mis propios pensamientos ha sido yo creo que la parte más difícil. Porque claro, una persona con ansiedad siempre se está replanteando las cosas, está pensando las cosas más de lo que debería, dándole vueltas a asuntos que han pasado hace mucho tiempo o que pueden llegar a pasar en un futuro. Ha sido como un juego de saber mover las fichas para no enloquecerme. Sí, he sentido bastante estrés. La pandemia no ayudó en lo absoluto, más que nada como la parte de la cuarentena. Yo ya llevaba un tiempo trabajando en mi manejo de estrés, mi manejo de ansiedad, pero realmente creo que todo esto la detonó de nuevo. Las consecuencias que ha traído en mi vida no han sido nada gratas. La verdad, viene desde que se me brota la cara hasta que el estrés me detona ataques de ansiedad que me dejan sin respirar y llorando en una esquina del cuarto intentando calmarme. En lo personal, el resultado de todo el tema de la virtualidad no me ha ayudado a distraerme en lo absoluto. Todo lo contrario, me ha generado mucho estrés, mucha ansiedad. Y ha afectado también mi proceso creativo. Esto no solamente afecta a mi día a día, sino que afecta a mi carrera. Porque el no tener la posibilidad de vivir o experimentar nuevas cosas o tener experiencias, por decirlo así, emocionantes que un adolescente debería vivir, esto ha estancado bastante mi proceso creativo. Y por lo tanto, en la universidad ha estado un poco complicado innovar con ciertas cosas en una carrera tan creativa y tan única como es la que estoy estudiando. Antes de empezar la universidad y cuando empezó todo lo de la pandemia, de cierta forma detonó mi ansiedad y mi estrés, caí en una época de depresión, entonces no me quería mover de la cama, no quería comer, no quería hacer nada que no fuera o estar con mi mejor amiga comiendo y viendo películas, o estar encerrada en mi cuarto, o sea, sin hablar, sin comunicarme, sin nada, quería estar sola, no tenía motivación de nada.
La cabeza, siendo la parte más alta del cuerpo, muchas veces está incluso por debajo de los pies. Entonces no se pueden tomar decisiones, no se pueden tomar acciones y la vida se hace más difícil. Adaptarse a nuevas situaciones, como ha sido la pandemia, claramente ha exacerbado las preocupaciones de muchas personas. Y aquí hay una cuestión, que es que estamos acostumbrados a que nuestras rutinas diarias son constantes, a mantener unas experiencias determinadas, y cuando de repente todo esto cambia, es como si nos pusieran de cabeza, nos desubicamos, nos perdemos en nosotros mismos y no sabemos qué hacer. Y estas cosas se agudizan cuando la persona es sola, cuando no tiene redes de apoyo. Por eso mantener unas buenas redes de apoyo facilitarán esas nuevas transiciones de la vida y de las nuevas realidades.
Ahora sigue la boca, donde hablamos de lo que calla la gente dentro de su entorno familiar, cuando el propio hogar se convierte en una cárcel y se ve la violencia psicológica. Ahora nos habla Nicolás. Estudia Derecho, pero su verdadera pasión es la actuación. Pertenece a la comunidad LGBT y es una de las personas más extrovertidas que conozco. Nicolás no es su verdadero nombre, pero por cuestiones familiares me pidió llamarlo así.
Yo en mi casa no me siento siendo yo mismo porque para mí es muy complejo hablar de mis conceptos y mis ideales y lo que yo quiero hacer dentro de un ambiente donde no soy aceptado, donde puede generar discordia, porque estoy en un ambiente donde ni siquiera decido lo que ejerzo sobre mi cuerpo, como mi pensamiento se ve condicionado también de cierta manera, como no lo puedo expresar libremente, mucho menos como me gustaría hacerlo. Expresarme libremente en mi hogar, bueno, creo que es algo que a raíz de la pandemia, estando todo el tiempo en la casa, sería algo necesario. Pero pues como ya te dije, yo me siento cohibido de eso, pues por lo que no puedo expresar mi pensamiento como lo deseo, tampoco mis sentimientos. Eso me lleva como a sentirme como apartado, no sé, como en condición de estar solo o como aislado, a pesar de ser un espacio que estamos compartiendo todo el tiempo, y pues la verdad eso me hace sentir muy mal. Antes de la pandemia, la verdad que yo sí me sentía libre, porque procuraba estar la mayor parte del tiempo fuera de mi casa, me quedaba por fuera en casa de amigos, en donde finalmente pues yo sí me sentía con la capacidad de ser yo mismo, y pues lo más importante, sin que nadie me juzgara. Pero pues la pandemia pasó a condicionarme muchas de estas cosas y pues cohibiéndome, pues especialmente de salir, pues de verme con mis amigos, y fue algo muy grave para mí porque pasaba de un ambiente en donde podía estar con amigos y sentirme bien a estar cohibido todo el tiempo. La estabilidad dentro de eso pues no la encontré.
La boca es la parte del cuerpo que más usamos para expresar lo que pensamos, lo que estamos sintiendo, y si no lo podemos hacer, y aún más en esta época de pandemia, que hay más necesidad de comunicar, de hablar, de expresar lo que estamos sintiendo, puede generar una crisis vital en la persona. Lo que no se expresa tiende a buscar otro medio de salida. Se puede generar una irritabilidad ante una deficiente comunicación. Esto va a conllevar a que se aumenten esas dificultades relacionales dentro del contexto familiar. No nos damos cuenta también de que sus reacciones, aunque no sean válidas para nosotros, sí son el reflejo de sus propias formas de ver la vida, de sus propias creencias. Y cada persona tiene la libertad del desarrollo libre de su personalidad. Y entonces, cuando esto se ve restringido, pues debe buscar el apoyo externo necesario. Es un proceso en donde se va a ver más diálogo, un proceso de entendimiento, de empoderamiento de cada una de esas personas involucradas. Entonces, es claro que callar en este caso no es la opción más adecuada. Buscar apoyo psicoterapéutico es necesario para fortalecer a la persona y a la familia. La familia siempre está en un proceso de cambios. Cambios que en ocasiones no son aceptados por todos sus miembros. A veces nos quedamos estancados y no nos damos cuenta que hay un proceso siempre de crecimiento.
A continuación, los hombros, donde hablamos un poco del peso que cargan las personas sobre sus hombros por su núcleo familiar. La que ahora habla es Angie González. Estudia administración pública y trabaja como asistente administrativa, fotógrafa y la hermana mayor de una familia de cuatro.
Tengo varias responsabilidades, entre esas económicas, como pagos de algunos servicios, el pago del arriendo, entre otros factores que van saliendo como en el día a día. Creo que hubieron varios factores a la hora de tomar la decisión de continuar o no este semestre. Pues la pandemia nos ha obligado a un escenario de virtualidad, entonces pues eso complejiza mucho la situación, no solo por el hecho económico, que el esfuerzo que implica pues tener que pagar un semestre desde la virtualidad, sino también como por el hecho de la concentración, del exceso de trabajo, como de acostumbrarse un poco más al nuevo sistema educativo, porque para muchos no ha sido tan sencillo, y en mi caso pues sí se dificulta un poco más la concentración y se alarga mucho el trabajo. Pero tomé la decisión de continuar en la universidad por el hecho de no quedarme haciendo nada en la casa, porque esa situación iba a ser un poco más agobiante y desesperante en la pandemia. Digamos que el hecho de estar todos en la casa gracias a la pandemia y el virus ha complejizado mucho la situación y el estrés a nivel familiar, porque todos de por sí ya tenemos como cargas, estrés, preocupaciones, entre otras muchas cosas que se van a ver pues reflejadas en varias acciones y en la convivencia familiar, además de estar todo todo el tiempo encerrados, conviviendo en un espacio pequeño, pues porque en un apartamento pues sí o sí tienes que cruzarte todo el día con tu familia y todos los días no son buenos y todo el mundo no está de buen genio todos los días, entonces eso genera pues varios problemas a nivel familiar, genera discusiones y aparte de eso pues se amplían las responsabilidades con los roles de la familia y no muchas veces se cumplen y eso genera pues ciertos enfrentamientos y aumenta el estrés.
Ese aislamiento social que paradójicamente conlleva a una mayor convivencia familiar, o sea, nos aislamos del mundo externo, pero nos unimos más con ese mundo interno a nivel familiar, por decirlo así. Cada uno con sus preocupaciones pues llegan a chocar entre todos, por eso es más fácil reaccionar, dejarse llevar por las emociones sin medir ese impacto en las otras personas. Sí, es algo normal en la situación actual y también es un reflejo del tipo de comunicación que estamos teniendo en la mayoría de núcleos familiares. Entonces, la invitación acá es que no nos quedemos con un solo lado de la moneda. Busquemos ese otro lado y fortalezcamos la familia como el mayor apoyo para nosotros mismos. Ahí solo hace falta que alguien lidere ese proceso de empezar a reunir la familia.
Por último, pero no menos importante, está el corazón. Esta parte hace referencia a toda la parte emocional, a lo humano y al dolor de la pandemia. Aquí está Juan Gómez, estudiante de comunicación social. Es alguien de muchos amigos, creativo y alegre, siempre con un buen consejo y una sonrisa para regalar.
Desde que comenzó la pandemia, mis amistades se tornaron muy distintas. Estábamos acostumbrados a vernos a diario, a veces jugábamos fútbol, nos tomábamos algo, pues estudiar y parchar un rato. Con todo este tema de la pandemia nos limitamos solamente a los mensajes y las videollamadas. Como al principio de la pandemia nos mandaron a cuarentena, pues nos dejamos de ver obviamente hasta que algunos se distanciaron del todo. Pues esto en serio para mí es bastante triste porque soy una persona muy muy social, me gusta convivir con los demás, pero esto lo hace difícil cada día. Siento que a la hora de interactuar los unos con los otros, todo es muy diferente ahora. Es como si nos habláramos ya por compromiso y no pues para reírnos un rato. Al principio todos dijimos que la cuarentena no iba a hacer que nuestras amistades cambiaran ni se acabaran. Y pues sí, lo mantuvimos por unos 2 meses, 3. Pero luego mandar mensajes se volvió como maluco, harto, y les empezó a dar pereza y pues ya todo fue como por compromiso. Creo que el expresar las emociones se ha vuelto muy, muy difícil en estos tiempos, porque es como si todos en vez de aprender a expresarnos en lo virtual estuviéramos más bien olvidando lo que sabíamos. En lo personal, a mí de niño me costaba mucho expresar mis sentimientos. Pues fui creciendo y aprendí a liberarlos, hacer que las personas supieran lo que sentía por más tonto que fuera. Ahora pues ya no tengo ni idea de cómo hacerlo por medio de mensajes, es como si no le estuviera hablando a nadie en verdad.
Sabemos que expresar las emociones propias no es fácil y nunca ha sido fácil. Y en estas condiciones, pues mucho menos. Y es una situación por la que hemos pasado por esta pandemia tan grave a nivel de salud mental como si hubiera habido una guerra. ¿Qué hay que hacer? Pues buscar una forma diferente de contactar a esas otras personas, a buscar en ese otro, entender cómo están afrontando esta situación, sus pérdidas, y sentir que hay alguien más que está pasando por esas mismas situaciones, que no es la única persona. Entonces es necesario volver a conectar a partir de esas experiencias difíciles. ¿Para qué? Para reelaborar y crecer mediante un apoyo mutuo.
Al terminar con las entrevistas, me di cuenta de que el factor común afectado entre los personajes era la salud mental. Así que en medio de las dudas e incertidumbre, decidí preguntar un poco más al respecto.
La salud mental es un estado de bienestar o de equilibrio a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel social e incluso a nivel espiritual. Se ve en la manera en cómo se relaciona con ella misma, cómo maneja sus emociones, cómo interactúa con otras personas y en cómo vive su vida. Las consecuencias de un deterioro de la salud mental en cualquier persona se van a ver reflejadas en la dificultad para llevar una vida normal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se afecta su vida normal. Se afectan sus relaciones con las otras personas, como por ejemplo la familia, los amigos, la pareja, y en todos esos ámbitos en que se mueve la persona, como es en la casa, en el estudio, en el trabajo y en general en toda su vida social. Las prácticas que yo recomendaría para mantener y preservar una buena salud mental serían tener un estilo de vida saludable. Si cuidas tu cuerpo, también estás cuidando tu mente. Haz un poco de ejercicio diariamente. Aliméntate saludablemente. Duerme por lo menos de 7 a 8 horas diariamente. Mantén el orden y el aseo tanto tuyo como de tus espacios. Eso sería como una primera recomendación. Otra recomendación es que no te aísles, mantén buenas relaciones con otras personas. Hay unas necesidades que debemos satisfacer como seres humanos para sentirnos realizados. Y esas necesidades son la necesidad de afiliación y la necesidad de reconocimiento social. La de afiliación, es decir, quiere decir la amistad, el afecto y la intimidad sexual, que solo se logra interactuando con otras personas, teniendo lazos sociales. Otra necesidad que les había dicho, que es el reconocimiento social, sentir que lo que hacemos es importante tanto para nosotros como para las otras personas. Esta última es muy importante porque si te das cuenta que algo va mal en tu vida, pues no te quedes con eso malo, busca apoyo psicológico, no cargues sufrimientos ni esperes llevarlos hasta que no los puedas soportar. Todas esas cosas se pueden dejar atrás y hacer de la vida algo mucho mejor.